que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Me encanta que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí para darles respuesta a sus preguntas sobre inmigración en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un saludo para ti y un abrazo para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, un honor y un verdadero placer estar aquí con nuestra gente.
El honor es nuestro y déjenme decirles que la familia de la Red Hispana y HCN vienen con las baterías recargadas. Tuvimos nuestra reunión anual en El Origen, el epicentro de esta gran red que es la Red Hispana en Nuevo México, en Las Trampas, Nuevo México, en Santa Fe. Y estamos todos muy contentos, emocionados y con más ganas que nunca para traerles a ustedes información útil, contenido relevante y sobre todo empoderar a nuestra comunidad e inspirarlos a crecer hasta el máximo de su potencial. Así que con todas esas baterías recargadas, nos encanta que nos estén acompañando en una nueva emisión de su programa, Bienvenidos a América, y decirles que las llaves ya están abiertas en el teléfono 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y como siempre, nos encanta que nos busquen. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, ya saben que nos pueden descargar a su aplicativo móvil con el programa de la Red Hispana. Ahí van a encontrar no solamente Bienvenidos a América, el buenísimo show del doctor Chaps, el show del doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basols, no se lo pueden perder, y además información de espectáculos, música, educación, muchas cosas más en el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y si te parece, Rafael, vamos a empezar con nuestras actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Un tribunal de apelaciones impidió la liberación rápida de migrantes que crucen irregularmente en la frontera de Estados Unidos. En una orden judicial, la Corte de Apelación del Distrito 2, que atiende a Florida, Georgia y Alabama, falló en contra de la demanda que había sido presentada por el gobierno federal, pidiendo anular la decisión de la citada Corte de Menor Instancia. Lo que sí está claro es que este caos migratorio que presuntamente iba a ocurrir en la frontera después del levantamiento del Título 42 y la aplicación del Título 8, por fortuna, no se ha materializado. Eso no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas. Y al menos 31 condados son demandados por la ciudad de Nueva York por negarse a recibir migrantes. De acuerdo con el Departamento Legal de la ciudad, la acción de los condados es una práctica ilegal. Según se informó en rueda de prensa, estas órdenes ejecutivas emitidas por los condados imponen sanciones a los hoteles que acepten recibir a inmigrantes. Por cierto, saludos a nuestros amigos allá en Nueva York que fueron afectados en los últimos días por esta ola de incendios forestales que generó un humo sin precedentes, niveles de polución ambiental nunca antes visto. Se convirtió Nueva York en la ciudad más contaminada del planeta, pero ese humo llegó hasta Georgia y Florida. Por fortuna ya se está disipando un poquito y esto muestra la importancia que tiene el tema del calentamiento global, la importancia de mantener a nuestro planeta sano. Y fijan fecha para el juicio contra programas migratorios de Biden que benefician a inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El juez Drew Tipton del Distrito Federal Sur de Texas fijó para el 24 de agosto próximo el comienzo del juicio iniciado por una demanda de Texas y otros estados contra el programa migratorio del gobierno del presidente Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que ha sido muy exitoso. Ha caído más del 90% la llegada de inmigrantes de esos cuatro países a la frontera y los que llegan son enviados a México. Y finalmente, el fiscal general de California acusó al gobierno de DeSantis por el envío de inmigrantes a Sacramento. El fiscal Rob Bonta dijo que el estado de Florida parece haber hecho arreglos para que un grupo de inmigrantes sudamericanos sea dejado fuera de una iglesia de Sacramento. En una entrevista, el gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata, dijo que DeSantis era un hombre muy pequeño y que probablemente, si encontraron las evidencias, lo iban a acusar de secuestro, subrayo, secuestro de inmigrantes. Y estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues el tema del día, Rafael, es esta decisión de la Corte de Apelaciones, pues de darle un nuevo revés al presidente Biden y mantener la orden de no liberar a los indocumentados en la frontera sur. Fue la Corte de Apelaciones del 11 Circuito que rechazó este recurso que había sido presentado por el gobierno del presidente Biden para dejar sin efecto dos fallos previos que prohibieron a las autoridades federales dejar en libertad a extranjeros que están pidiendo asilo allá en la frontera con México. ¿Tu opinión?
Es un poco interesante porque, mira, cuando evaluamos el efecto que esto va a tener sobre los temas que se están tocando en la frontera, el efecto inicial es que las personas deberán esperar al menos hasta que les puedan dar el NTA, que es el Notice to Appear, la notificación de comparecencia. Pasaba mucho que los dejaban ir y luego esa notificación de comparecencia te llegaba a tu hogar. La situación se complica porque las personas van a tener que estar detenidas más tiempo si es que en efecto les van a dar alguna fianza o alguna supervisión. Pero en el pasado hemos visto que cuando los sueltan sin el NTA, luego ese NTA te llega a una dirección que tal vez no fue la que diste inicialmente o te cambiaste de lugar y se complica el caso muchísimo más porque no sabes a qué corte ir, no sabes a dónde dirigirte. Así es que no es tan malo que esperen darte el NTA para dejarte salir. Lo que pasa es que se tarda demasiado. Y ahora mismo hemos visto, yo he tenido casos en los que he tenido que esperar a veces un mes luego de que ya me otorgaron la fianza o que ya me otorgaron la autorización para que el cliente salga del centro de detención, esperar un mes adicional esa persona en detención para que finalmente le den la notificación de comparecencia a la corte es demasiado tiempo. Así es que yo creo que el efecto más grande se va a ver ahí en personas que sí pueden salir, pero se van a tener que quedar en los centros de detención hasta que les den la notificación de comparecencia para la corte.
Ahora, Rafael, tú tienes clientes que están solicitando asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Tomando en cuenta que ya tiene algunas semanas que se levantó el título 42 desde el 11 de mayo, vamos a hacer un mes. ¿Cuál es tu percepción de cómo está la situación en la frontera y específicamente en términos de la agilización de casos y solicitudes de asilo?
La administración Biden está haciendo bastantes cosas. Una de ellas es que están empleando jueces para que trabajen sábado y domingo. Hemos tenido ya audiencias sobre miedo creíble que han sido calendarizadas para los sábados para que se puedan atender aquellos procesos con más rapidez. Lo que sí te puedo comentar y es consono con lo que mencionaste al principio del programa, no existe tal crisis o no se ha complicado o exacerbado más la crisis que ya teníamos. Me parece que la cosa está más o menos igual. La cantidad de personas detenidas está más o menos igual a previo a que se eliminara el título 42. Así es que no he visto ese caos, esa crisis que tanto se anticipaba. Y creo que aunque todavía están por verse los resultados de las gestiones que está haciendo la administración de Biden, algo se está haciendo.
Qué bueno, por supuesto, que no haya caos migratorio. Sabemos que un caos deriva siempre en situaciones que perjudican a las personas y sabíamos que ahí había una emergencia no solamente migratoria, humanitaria, niños que no estaban viviendo las condiciones apropiadas. Pero hay que recordar también, Rafael, y en eso hemos sido muy, muy acuciosos con las acciones de la administración Biden en este programa, que la meta no era simplemente evitar una catástrofe y un caos. La meta original era reformar el sistema de asilo y abrir canales más amplios de migración legal para poder obviamente remediar el problema en el largo plazo y de manera consistente. Todos estamos, yo creo, en este país, en todos, a favor de una frontera segura y de una migración legal y ordenada, por supuesto. Pero para eso se hace falta que se reforme el asilo. Con tu breve comentario final.
Definitivamente, José, no es simplemente ponerle curitas a la herida. Hay que resolver esto y seguimos viendo injusticias en las cortes, seguimos viendo injusticias y detenciones innecesarias. Así es que hace falta una reforma y hace falta valor también de nuestros políticos.
ya que lo mencionaste, justamente el ahora candidato a la nominación republicana, Mike Pence, que fue vicepresidente de Estados Unidos bajo Donald Trump, dijo más o menos una cosa muy parecida a la que acabas de comentar. Ya no hace falta remedios por aquí y por allá, hace falta una solución estructural. Me hubiera gustado que lo buscaran en su presidencia, en lugar de hacer políticas como la de separación de niños migrantes, pero es un tema muy punto. Y con esto concluyo esta sección, porque quiero hacer esta pregunta. Ya hay ahorita 12 candidatos a la nominación presidencial republicana. Y dos de ellos destacan, Donald Trump y Ron DeSantis, por las posiciones pues más abiertamente en contra de los inmigrantes. Por ejemplo, Donald Trump quiere definitivamente quitarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en Estados Unidos. Y DeSantis, ya sabemos, tiene una política para criminalizar a cualquier persona que ayude a los inmigrantes. ¿Qué opinas que los inmigrantes básicamente están siendo utilizados en esta recta final hacia las elecciones de 2024 como una pelota de ping-pong, como carne de cañón por motivos políticos?
Totalmente acertada tu observación, entonces, José, toda vez que así mismo se siente, porque por un lado vemos a que todos los candidatos o los precandidatos del Partido Republicano han utilizado el libreto de Donald Trump anti-inmigrante porque saben que eso tiene cierta resonancia con su base. Hemos visto que también los demócratas están esperando a que se caliente también la carrera para estar haciendo promesas que luego no cumplen. Así es que me parece una canallada de ambos lados, José, definitivamente.
Absolutamente, yo creo que estamos de acuerdo y lo hemos compartido con algunos Dreamers en algún momento. Ellos se sienten prácticamente utilizados por los dos partidos. Y conste, en este programa nosotros no hablamos a favor de uno ni de otro, no tenemos militancia partidista ni política, simplemente vemos las cosas de la manera en que están y las cosas tienen que mejorar. Bueno, pues este fue el tema de la semana. Ahora sí, vámonos rápidamente a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Y si les parece, empezamos con una llamada en vivo y en directo. Vamos con nuestro amigo Santos hasta Los Ángeles.
Sí, buenas tardes. La pregunta, sí, adelante. Es un gusto saludarles nuevamente. Fíjese que mi pregunta era que mi amigo, él cruzó el 24 de mayo, pero él viene solicitando asilo porque obviamente él es LGBTQ, porque él ha sufrido persecución, obviamente, de El Salvador y estuvo en México, pero en México igual también llegó pues a vivir lo que es abuso sexual. Pero mi pregunta es, él lo dejaron salir el mismo día de su cita que tuvo con la CBP One. Entonces yo quiero saber si él puede aplicar al permiso de trabajo con la I-94 que le dieron porque le vence hasta el 2025. Y si hay alguna exoneración también, pues si se pudiese aplicar al permiso de trabajo, si UCIS obviamente se tiene que pagar los 410, ¿O hay manera de que no se pueda pagar eso?
Bueno, mira, con relación a como te estaba diciendo, tienes que presentar la solicitud de asilo antes del año, pero en adición a eso, es bien importante que presentes la solicitud del permiso de trabajo mientras esté vigente ese parol. Esa entrada del CBP One es literalmente un tipo de parol, por lo tanto, sí puedes solicitarlo, pero vas a tener que pagar los $410. Ahora, no dejes de solicitar dentro del año porque según lo que me cuentas, tu caso tiene méritos y me interesaría que no perdieras esa oportunidad.
Sí, él tiene corte hasta el 2024, en enero del otro año, pero en sí él puede solicitar entonces...
No esperes a la fecha de corte para presentar el asilo. Preséntalo desde ya, por favor.
Ok, pero con la I-94 no puede él entonces solicitar el permiso de trabajo.
Sí, lo puedes solicitar. Estás totalmente en lo correcto, pero sí tienes que pagarlo. Lo que te quiero decir es, me preguntaste si no había que pagar los 410. Sí tienes que pagarlo. Puedes solicitar un tipo de fee waiver, pero te recomiendo que no pierdas tiempo en eso. Pero enfóquense, por favor, en la solicitud de asilo. A veces, José, pasa mucho que el permiso de trabajo, obviamente, hay que vivir, hay que comer, hay que estar aquí. Es en lo que las personas se enfocan y miran la fecha de corte tan lejos y no se ocupan en presentar su solicitud de asilo. Usted no tiene que esperar a su fecha de corte para presentar la solicitud de asilo. Es bien importante que reconozcan. Todos sepamos eso y lo tengamos en mente.
Muy bien. Muy buen consejo, porque además los tiempos de espera para casi todos los trámites están alargándose demasiado. Y te quiero preguntar, Rafael, ¿cuánto tiempo demora en que te aprueben el proceso de permiso de trabajo?
Depende bajo qué categoría lo solicites. Antes se estaba tardando casi un año el permiso de trabajo y la renovación ni se diga, pero hemos tenido aprobaciones en estos días de 2 meses, 3 meses, 4 meses, así que estamos en un range bastante rápido comparado a cómo se veía antes. Recién nos llegó uno en 30 días, pero no es lo usual.
Qué bueno, pero técnicamente no puedes trabajar sin ese permiso.
Correcto, correcto.
Que es un poco, digo, contradictorio, ¿no? Porque claro, si le dices a la persona que tiene mérito su caso al darle este permiso temporal y al mismo tiempo le das una cita para enero, es decir, son 8 meses, pero no le das la oportunidad de ganarse un sustento, es algo un poco inexplicable para mí.
Así es, José. Incluso imagínate de aquellas personas que llegan a la corte y encuentran que unilateralmente el juez decidió cerrarle el caso porque no lo quiere atender. Esta persona no tiene ni forma de solicitar permiso de trabajo, ni forma de solicitar asilo. Así es que se quedan por ahí. Le están diciendo, sí, te puedes quedar aquí, no te vamos a deportar. Y ellos pretenden que las personas van a estar aquí sin trabajar.
Esto es un poco contradictorio, inexplicable, pero así es el sistema de migración de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a otra llamada en vivo y en directo. Muchas gracias, Santos, por su llamada. Ahora vamos con Jacobo a San Diego. Adelante, Jacobo. Buenos días por allá.
Sí, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta al abogado. Le había hablado anteriormente sobre mi caso y me acaba de llegar un correo del NBC de que el USIS, más están esperando que yo se mande mi aplicación 1-6-1-A para poder darme mi cita a Ciudad Juárez. Pero también dice que está esperando que el USIS lo apruebe lo niegue. ¿Qué puede pasar por eso?
Bueno, amigo, ¿quién lo está pidiendo usted?
Mi esposa.
Es su esposa. Aquí, entonces, si es así, fue que está esperando simplemente la aprobación del I-601A, que es el perdón. ¿Okay? Así es que ya cuando pase y aprueben el perdón, ya entonces va a poder proceder, pero todavía no le han adjudicado el perdón.
No, el perdón ya me llegó al 20 de en 2020.
Por eso es que me estás diciendo que te dice que lo estaban revisando todavía.
Sí, que lo están. Es que me han estado llamando, no sé si también sea normal que me estén llamando de UCIS para hacerme preguntas personales, no sé.
No, eso está un poquito extraño. Eso está un poco extraño, porque mira, cuando te llegue esa notificación, lo que dice es que están esperando que el perdón sea adjudicado para entonces puedas proceder con el proceso consular. Ya puedes ir llenando los documentos y los formularios que tienen que ver con el proceso consular. Lo que no puedes es hacer la cita hasta que ya el perdón sea aprobado. Pero si gusta, nos puedes llamar y te podemos revisar el caso, porque esas llamadas que estás recibiendo no me parecen correctas.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con sus llamadas, pero antes déjenme decirles, como todos ya sentimos, el calorcito del verano está a la vuelta de la esquina y por supuesto nos encanta salir con la familia, actividades al aire libre y también con actividades al agua. La Fundación de Deportes Acuáticos y la Red Hispana han lanzado por 7 años consecutivos una exitosa campaña para hablar sobre la importancia de siempre que realicemos actividades en el agua, usar nuestro chaleco salvavidas. Yo tengo el mío por allí, ahora lo traigo. Súper importante porque en 8 de cada 10 muertes en el agua, el elemento en común es que no traían su chaleco salvavidas puesto, a pesar de que en muchos casos sí se encontraba en la embarcación. Aquí sí que lo importante es ponerse siempre el chaleco salvavidas cuando estemos en el agua, ya sea en un río, en un lago, en el mar, donde la vida es más sabrosa, siempre el chaleco salvavidas. Si quieren más información sobre la importancia y cómo estar siempre bien protegidos en el agua, por favor búsquenlo en laredhispana.org/salvavidas. Repito, laredhispana.org/salvavidas. Y ahora, si te parece, Rafael, vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, parece que México está siguiendo los pasos de Estados Unidos, no me extraña. Ahora está buscando que inmigrantes soliciten asilo a través de una aplicación similar a la CBP-1, lo cual me parece singular porque la CBP-1 ha sido criticada porque tiene muchos problemas, pero bueno, después de que el título 42 ya terminó, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que los cruces irregulares al país disminuyeron en 70%. pero los cruces del país vecino han reportado un creciente número de inmigrantes, lo cual me extraña porque el presidente de México dice que los mexicanos estamos felices, 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 tan felices que no aguantamos tanta felicidad en México y tenemos que salir. Así que México se ha visto rebasado en cuanto a las solicitudes de asilo, razón por la que ha decidido implementar una aplicación similar a la CBP One. El director de Comar reveló que la implementación de una app sería lo más conveniente ante el creciente número de solicitantes. ¿Cómo ves la situación, Rafael?
Bueno, si nos dejamos de llevar por la experiencia que hemos tenido aquí en los Estados Unidos con esa aplicación, esa aplicación sí es un caos. Y exigirle a personas que vienen de otro país pidiendo asilo, muchos de ellos sin nada encima, ni siquiera un teléfono, yo creo que lo que hace es restringir el acceso a este remedio tan importante y este privilegio de protección que las personas están buscando.
Y que hay que recordar que son privilegios y derechos que están consagrados en las legislaciones tanto de México como de Estados Unidos, pero también en el derecho internacional.
Totalmente.
Porque salvaguardar, proteger y defender los derechos humanos de las personas y el trato digno son derechos universales que no tienen nada que ver con las políticas o con los gobiernos. Son derechos que todos, por ser seres humanos, nos merecemos. Pero bueno, la idea es que esto funcione. Sabemos que la política migratoria no se puede resolver en un programa de televisión. Obviamente son políticas públicas muy, muy complejas que tienen muchas piezas sueltas, pero bueno, deseando que ojalá funcione, aunque siempre hemos visto que la tecnología siempre nos hace algún tipo de travesura. Bueno, pues este fue el auxilio al inmigrante, Rafael. Vamos a tomar, si quieres, algunas llamadas adicionales porque tenemos una buena lista. Como siempre, a los amigos y amigas les agradecemos su paciencia, de verdad. Llámenos al 1-800-248-3232. Si no nos encuentran, no se preocupen, pero si quieren hablar en vivo con nosotros es súper fácil. Jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico. Jueves, 2 de la tarde del Este, tiempo Pacífico, 11. Nos pueden encontrar aquí en vivo y de frente con mi compañero y amigo Rafael Borrás para hablar, de platicar de los temas de migración. Y si no, pues nos mandan todas sus preguntas, las que quieran. Por ejemplo, tenemos una pregunta de nuestra amiga Lore Santiago.
Ah, Rafael. Lore, saludos.
¿Cómo ves? Dice, saludos, José, y a nuestro querido abogado. Una menor o un menor que tiene una orden de deportación, ¿podría ser elegible para su visa SIJS? ¿Qué es eso?
SIJS. Bueno, sí, ese es el Special Immigrant Juvenile Visa. Eso es una visa, lo que se llama comúnmente la visa juvenil. Y la pregunta es que si está en proceso de deportación o si tiene orden de deportación. ¿Qué dice ahí?
Tiene orden de deportación ya.
Sí, si tiene orden, un ya menor. Si un menor de edad tiene orden de deportación, pero cumple con todos los requisitos para la visa juvenil, que son que haya sido abandonado o maltratado o sido víctima de negligencia de parte de uno o ambos de sus padres y que esos padres no estén en los Estados Unidos, ese joven, ese menor, si está en proceso de corte o si no está en proceso de corte, aún teniendo una orden de deportación, todavía podría ser elegible para la visa juvenil. Importante, el menor tiene que no haberse todavía graduado de high school.
Bueno, tuvimos ahí un pequeñito corte, como decimos, la tecnología siempre nos hace travesuras y aprovecho para mandarle un saludo a nuestra amiga Connie Valderas. Sí. Un saludo, Connie, desde Texas, a todo el grupo y mesa de trabajo de Bienvenidos a América. Te agradecemos mucho, Connie, de verdad. Y, por supuesto, también le agradecemos a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, de verdad, por el honor que nos hacen de seguir transmitiendo ese programa ya durante décadas. ¿Ya recuperamos la señal de Rafael Borrás?
Aquí estamos, José. ¿Me escuchas?
Adelante, Rafael. Ya te escuchamos ahora.
Pues sí, no, lo que estábamos diciendo era que una persona, un menor con orden de deportación sí es elegible para una visa juvenil si cumple con todos los requisitos de la visa, no importa que tenga la orden de deportación.
Pues es una muy buena noticia, de verdad, ¿no? Sabemos que hay muchas razones, muchos factores por los cuales la gente quiere venir y que una persona pueda solicitar esto a pesar de una orden de deportación es muy bueno. Por eso siempre es bueno tener el consejo de un abogado experimentado como el señor Borrás, a propósito de lo cual, Rafa, si quieres dar tu número telefónico.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, pues muchas gracias, Rafael, y vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Cómo solicitar la residencia de un familiar en el extranjero? Si eres ciudadano estadounidense, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge, hijos, parientes y hermanos. Si eres residente permanente, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge y tus hijos solteros. Este formulario debe estar acompañado de documentos que comprueben el grado de consanguinidad del peticionario y el beneficiario. ¿Dónde presentar la petición I-130? ¿Cuánto tiempo demora traer a un familiar por medio del formulario I-130? Encuentra estas respuestas en laredhispana.com.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola, ya estamos en la temporada de graduaciones escolares y se acerca el verano, un periodo especial para disfrutar al máximo con familiares y amigos. Pero sigue habiendo riesgo de contagiarnos y enfermarnos gravemente de COVID. Para celebrar juntos y protegidos, asegúrate de estar al día con tu vacunación. Una vacuna actualizada restaura tu protección para ayudar a prevenir las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. Recuerda que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas. No esperes más. Recibe tu vacuna actualizada hoy. Juntos, si podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
La vida es como un viaje en tren. Podemos ver nuestro paso por la vida en sentido metafórico como el largo viaje que emprendemos en un tren donde en cada estación podemos recibir sorpresas agradables o profundas tristezas según las circunstancias. Pero a medida que vamos avanzando por el viaje en tren, lo más importante es que busquemos lo mejor de cada uno de nuestros compañeros para que ellos a su vez descubran lo mejor de nosotros. Recuerden que la vida es un tren que está llena de llegadas y salidas. Hay veces que hay accidentes, hay algunas llegadas son felices y algunas un poco tristes, pero seguimos en este tren de vida hasta que lleguemos a nuestro destino final.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia. Hemos escuchado mucho y muchas veces queremos saber si nuestros pulmones están funcionando. La opción y lo más importante de los pulmones es que meten el oxígeno para que nuestras células funcionen y tiran lo que es la contaminación de nuestro cuerpo, que es el dióxido de carbono. Y de esa manera balancean lo que está pasando. Muchas veces al momento de empezar a subir las escaleras y nos empezamos a cansar mucho más. Y también cuando hacemos ejercicio y de repente no podemos hacer las cosas que hacíamos. Y muy importante, si al momento de hablar una conversación normal nos está faltando el aliento, estas cosas pueden decirnos que algo está pasando o en nuestro corazón, pulmones o en nuestro cuerpo, que tenemos que poner mucha más atención. Por eso va a ser muy importante que al momento que pase esto, acuda a su médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El pasado agosto, los demócratas en el Congreso hicieron historia climática con su ley para reducir la inflación. Menos de un año después, los resultados son claros. Se han creado más de 142,000 nuevos puestos de trabajo para electricistas, mecánicos, trabajadores de la construcción y muchos otros en 41 estados a lo largo y ancho del país. Para los latinos, esta transición a energías limpias solo traerá progreso. Los salarios por hora de los trabajos de energía limpia superan los promedios nacionales en hasta un 19%. Y solo los puestos de instaladores de energía solar, de los cuales un tercio pertenecen ya a trabajadores latinos, movernos a una economía de energías limpias nos dará acceso a mayores oportunidades laborales, bajará los precios energéticos que cargan nuestros bolsillos y nos permitirá ganar la lucha contra la crisis climática. Para más información, envía Madre Tierra al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Seguimos aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América. Vamos a empezar con la primera. Si les parece, vámonos hasta Houston, Texas.
Ya, necesito saber cómo puedo hacer para conseguir un asilo político.
Esto va a depender de la manera en que la persona haya entrado a los Estados Unidos. Si usted entró a los Estados Unidos con visa o autorizado, inspeccionado, usted puede pedir asilo en USCIS, puede ir a las oficinas, pedir, hacer lo que se llama un asilo afirmativo. Si usted está en proceso de corte, si usted entró por frontera y lo pusieron en proceso de corte, usted tiene que presentar lo que se llama un asilo defensivo, o sea, que lo tiene que solicitar en la Corte de Inmigración. Para estos casos siempre, siempre, siempre se recomienda la asistencia de un abogado. Así que trata de conseguir un abogado que te ayude porque este proceso es muy complejo y tienes muchos factores en tu contra, como un gobierno muy interesado en deportar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Guadalupe, de California.
Abogado, buenas tardes. Le suplico intente ayudarme. Lo único con lo que puedo intentar arreglar es con una visa U. En el 2015 sufrimos un asalto en etnia a punta de pistola. Cuando llamaron a la policía, a mí no me tomaron mi declaración porque estaba temblando y la persona que dio el reporte no me incluyó. Lo único que tengo es un comprobante de trabajo de ese día. Gracias.
Bueno, una de los requisitos para tú poder obtener una visa U es demostrarle al gobierno de Estados Unidos que usted cooperó con la policía en ese crimen que usted tuvo. Así es que no sé si con los datos que me estás dando puedo evaluar completamente si en efecto usted pudo proveer algún tipo de asistencia. Me dice que no le tomaron su declaración, pero también sospecho que usted no se negó en ofrecer información, y si por lo menos aparece como víctima en alguna parte del reporte de la policía, o si podemos lograr que el policía recuerde la situación y la recuerde usted, tal vez podemos lograr que se cumpla la primera parte de la visa U, que es la certificación del formulario 918B, que es bien importante, que es la parte inicial para el proceso de una visa U. Así es que lo podemos evaluar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Melissa hasta Pensilvania. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás?
Bien, y usted también.
Saludos, Melissa.
Muy bien, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta, Melissa? ¿Cómo está la situación del humo en Pensilvania y al norte de Washington?
Ya se fue. Ya no está como estaba ayer, ¿no?
Estamos gozando.
Qué bueno que se disipe, porque eso puede provocar serios problemas de cabeza y de dolores de pulmón. Bueno, adelante, ¿cuál es su pregunta?
Cuando uno tiene un pariente preso que entró por frontera y está detenido, ¿qué se puede hacer si le dieron E negativo, estando apresado, cambia a positivo, él teniendo todas las pruebas?
Ok, estamos hablando del proceso de la entrevista de miedo creíble. En este caso, ajá, cuando la persona está detenida y la persona lo encuentra negativo, la persona tiene la oportunidad de ir donde un juez para pelear ese negativo, ¿verdad? Y el juez lo que va a hacer es evaluar si el oficial actuó correctamente en negarle esa entrevista de miedo creíble. Cuando vayan donde el juez, usted puede presentar argumentos adicionales, y su abogado tratar de explicarle al juez cuáles fueron los errores o cuáles fueron aquellas cosas que el oficial de asilo tal vez no vio para darle esa entrevista de miedo creíble. Luego de que eso se convierte en positivo, entonces ya eres oficialmente puesto en proceso de corte, en el cual puedes presentar tu asilo y también puedes presentar tu solicitud de fianza o tu solicitud de salida.
¿Y si él no tiene abogado?
¿Cómo, pues mira, cómo lo tiene que hacer por su propia cuenta y es muy difícil. Para que aún teniendo abogado, este proceso es sumamente complejo. Así es que mi recomendación es que trates de hablar con un abogado que maneje este tipo de casos. En esta etapa inicial no son procesos muy costosos, ¿verdad? No estamos hablando, de que esos procesos de la entrevista de miedo creíble, la audiencia sobre miedo creíble, son procesos que te pueden costar de $2,000 a $3,000 dependiendo del abogado que te maneje el caso. Ya entonces cuando vaya a procesos de asilo como tal, pues el abogado llegará al acuerdo que usted desee, pero sí traten de tenerle a la persona un abogado. Mira, te pregunto, ¿recuerdas cuándo le dieron el negativo?
Sí, el lunes. ¿Hace cuánto?
¿Este lunes?
Ajá.
Pues estamos hablando de que tiene 7 días. 7 días para tener su audiencia. Y si ya tiene fecha de corte.
No. Okay. Él cuando le dijeron que su caso no fue elegible, tiene derecho a apelar, a ver al juez o a firmar la deportación.
¿Y qué hizo él?
Él dijo que iba a hablar con su familia para ver qué se podía hacer. Entonces ahí le dijeron allá que en esta semana que viene va a ir el juez.
Correcto. Entonces él marcó de que quiere que el juez revise el trabajo que hizo el oficial para ver entonces si se lo convierte en el creíble. Te lo digo, si él necesita hablar con un abogado para que le explique la naturaleza de esa audiencia que él va a tener. Esa audiencia es bien importante y aquí se las está jugando todas, ¿ok? Ten mucho cuidado con eso, amiga.
Ok.
Bien, mucha suerte. Aquí estamos a sus órdenes.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Melissa, por su llamada y ojalá todo se mejore allá en la parte nororiental de Estados Unidos. De verdad que fue una afectación increíble por esos incendios forestales que dejaron esta nubedad, ¿no? Anaranjada en toda la zona, que parecían ciudades marcianas, literalmente. Marciano digo por el color naranja, ¿no?
Así es, hoy estaban llegando notificaciones de que suspendieron las cortes en los estados del norte, José, en las cortes de inmigración.
Suspendieron las cortes, suspendieron vuelos, suspendieron un juego de béisbol. Aquí en el Congreso se cerró un poco Yankees. Antes, actividades al aire libre. Realmente transformó la vida aquí. Y hay que recordar que este problema es relativamente común en la zona oeste de Estados Unidos y claro, también es un recordatorio de la importancia de no contribuir a que este cambio climático que verdaderamente está provocando que estos incendios, que son cíclicos, ocurren cada año, pero ahora con mayor virulencia, con mayor regularidad y con mayor intensidad. Así que mucho cuidado, hay que contribuir siempre a salvaguardar nuestro planeta. Y ahora nos vamos a Las Vegas con nuestro amigo Reinaldo.
Buenas tardes. Tengo una pregunta. He hecho una petición a mi hermano. Soy de El Salvador. Se le hizo el enero 20 del 2011. Pero ahora mi pregunta es que como ahora se ha aprobado una ley de que se puede venir con una visa, ya esperar el tiempo que le falta para ver que me diga, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer para que le agarre la visa y ingrese al país ya esperar su tiempo que le falta acá? Gracias.
Okay. Estamos hablando de... ¿la llamada es en vivo, José?
No, es pregrabada. Ah, okay.
Bueno, me falta un poquito de información, pero el caballero lo que nos está hablando es de la nueva norma, ¿verdad? Para que las personas puedan pedir una visa para entrar a los Estados Unidos mientras está pendiente su caso. Está para varios países de Centroamérica, tiene ciertos requisitos y tiene que hacer una petición basada en un familiar inmediato. Y creo que en el caso de él, no sé si mencionó que lo está pidiendo el hermano. Así es que nos falta un poquito de información, si gusta nos puede llamar.
Bueno, amigo Reinaldo, si gustan, por favor, llámenos por teléfono cuando el programa se transmite en vivo. Recuerden, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico, los jueves. Estamos en vivo y en directo con ustedes, lo cual nos da mucho gusto. Y ahora nos vamos para San Francisco con nuestra amiga Maritza.
Buenos días. Quiero saber, mi novio está fuera del país y yo soy ciudadana americana. Quisiera saber cuál es el proceso para traerlo. Sé que me tengo que casar, pero ¿cuánto sería el proceso? ¿Cómo sería el proceso? ¿Y qué tengo que probar yo para poderlo traer al estado de California? Muchas gracias.
Bueno, hay que evaluar cuál de los trámites quieres llevar a cabo. Si él se encuentra fuera, puedes hacer dos cosas. Puedes ir al país del caballero, casarte allá y entonces luego regresar y hacer el proceso consular. Cuando haces el proceso consular, él tiene que estar fuera de los Estados Unidos hasta que entre ya como residente. Ahora, también puedes pedir una visa de fiancé, una visa de prometido, ¿verdad? Hacer esa visa de prometido es un proceso que tal vez tarda casi lo mismo que la visa de residencia. Así es que si él no tiene mucha prisa y pueden esperar un poquito, yo le sugeriría que vaya ya, se case, inicien con la I-130, luego procedan a hacer el proceso consular para que entonces él ya pueda entrar como residente. Si no quieren esperar todo ese tiempo fuera, pues que pida la visa de prometido. Luego de haber tenido la visa de prometido, llega aquí a los Estados Unidos y se tienen que casar dentro de un periodo de 90 días.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Miami con nuestro amigo César.
Sí, aló, buenas noches. Estaba llamando para hacer una pregunta. Yo lo que tengo es un TPS. Tengo aquí ya como 20 y pico de años de vivir aquí. A ver si yo puedo traer un hijo mío. A ver qué es lo que puedo hacer. Muchas gracias y buenas noches.
Obviamente con el TPS usted no puede pedir a un familiar inmediato, usted a solicitarlo para una residencia. Deberíamos evaluar el historial migratorio de esa persona que usted quiere traer aquí a los Estados Unidos, si podría obtener alguna visa de trabajo, alguna visa de estudiante, alguna visa de turista. Así es que tendríamos que evaluar el perfil de la persona que usted quiere traer aquí, pero no puede entrar basado en una petición suya.
Perfecto, muy bien. Y ahora nos vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Pedro, a Connecticut. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Buenas tardes, mi hermano.
Buenas tardes.
Saludos, Pedro.
Con el abogado. Saludos.
Saludos, Pedro. Mañana tengo un caso en Connecticut, Pedro.
Ajá.
Cuéntame. Muy bien, amigo. ¿Cuál es su pregunta?
Pues mi pregunta es esto. Yo entré hace 5 años aquí en los Estados Unidos y, bueno, mi caso está en Miami. Yo llegué, cuando entré, llegué en Miami, pero con tantas cosas, no conseguí trabajo, tenía problemas con otra persona, lo que hice es trasladarme aquí en Connecticut, y de ahí, como yo entré en permiso de migración, entonces yo me trasladé aquí y me dijeron, te vas allá y allá tienes que buscar una oficina de migración o de ICE. Y yo cuando vine aquí también me costó ubicarme. No pude ir a conseguir esa oficina. Entonces ahora quiero saber qué puedo hacer. Yo tengo en la mente qué puedo hacer.
Pedro, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Pedro? Con mucho respeto.
Yo tengo 41 años.
Pedro, 41 años. Unos jóvenes 41 años. Mira, Pedro, escucha lo que te voy a preguntar. ¿Usted llegó a ir alguna vez a la Corte de Inmigración?
Sí, cuando estuve en Miami fui tres...
¿Y qué pasó en la corte de Miami?
Pues lo que me dijeron que es que cuando yo me presentaba me decían que yo tengo que presentarme en la oficina y ahí, pero okay, cuando yo
eso me... quiere decir, Pedro, disculpa que te interrumpa, eso quiere decir que no fuiste a la corte, usted fue a las oficinas de inmigración. Usted así fue a las oficinas de ICE, ¿verdad que sí?
Así es, correcto. Por eso...
Entonces, ajá, Pedro, pregunto... ¿Usted le dieron fecha de corte para ir frente al juez?
No.
No. Es posible que esa fecha le haya llegado, pero como inmigración no tiene su dirección correcta porque usted se fue y no le notificó a inmigración dónde iba a vivir. Es posible que le haya llegado una fecha de corte. Lo que hay que hacer con usted de inmediato es hacer una búsqueda de su récord. Usted tiene su número de A, el alien number, que comienza con la letra A y tiene 9 dígitos.
No tengo idea qué número es.
Hay que buscarlo. Eso lo podemos ayudar. Mira, Pedro, trata de comunicarte con nosotros lo antes posible para nosotros revisar qué ha pasado con tu caso, verificar si tienes o no tienes orden de arresto, orden de deportación, para asegurarnos si es seguro para ti enfrentarte a las autoridades migratorias y si hay algún problema, resolverlo para que entonces puedas solicitar algún remedio aquí en los Estados Unidos. No dejes de desatender eso, Pedro, porque muchas personas cuando están en tu situación lo que esperan es que explota un problema, que Dios no quiera tengas un accidente, que te busques un caso criminal. Entonces sale que tienes orden de deportación, sale que no fuiste nunca a tus cortes y eso se puede complicar. Mientras tanto, ahorita que no te ha pasado nada, trata de resolver eso y hay que ser bien responsable con estas cosas, Pedro, ¿ok?
Pues, ¿qué pueden revisar mi caso si no tengo deportación o no sé qué cosa tengo? Pero hasta yo saber, no he hecho nada, cosas,
todo. Claro que sí, Pedro, y eso es lo que te estoy diciendo. Si gusta, nos llamas y yo te puedo ayudar a averiguar todo eso, o búscate un abogado de tu confianza para que te dé la mano con eso.
De cualquier manera, Rafael, si gustas, por favor, compartir tu número telefónico.
Claro que sí. Se puede comunicar, Pedro, al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y con eso vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, pues siempre nos esmeramos aquí en Bienvenidos a América por escoger aquellas preguntas que son las más populares, las más comunes, las que más interés generan en nuestra comunidad. Y esta no se queda atrás, Rafael. Así que si te parece, vamos directamente a la pregunta de la semana.
Claro.
Necesito
que sí.
Llevar documentos originales, como certificados de nacimiento, en otros lugares le llaman partidas de nacimiento, y matrimonio, a la entrevista de naturalización.
Mira, José, cuando las personas solicitan tanto la residencia como la naturalización, enviamos documentos que son copias, ¿verdad?, de ese certificado de nacimiento, copia del pasaporte, copia del acta de matrimonio, del acta de defunción de alguna persona. Mi recomendación siempre a los clientes es que lleven el original. Deben llevar el original de cualquiera de esos documentos, porque a los oficiales les gusta ver. Tal vez si existe alguna duda sobre la autenticidad de alguno de esos documentos, en ese momento usted le puede mostrar el original al oficial y entonces no tiene que volver a una entrevista, no le dan una solicitud de evidencia adicional y puede evitar que su caso no sea adjudicado en esa entrevista.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael, te agradecemos muchísimo. Y déjenme recordarle a los amigos y amigas que, como dice la canción, en el mar o en el agua, la vida es más sabrosa. Y como el calorcito ya está aquí a la vuelta de la esquina, la Fundación de Deportes Acuáticos, WSF, y la Red Hispana han lanzado por 7 años consecutivos una exitosa campaña para hablar sobre la importancia de usar en todo momento que estemos en el agua los chalecos salvavidas. La fórmula es muy sencilla. Los chalecos salvavidas salvan vidas. Y hay que recordar que en 8 de cada 10 accidentes mortales en el agua, especialmente en buques o lo que fuera, barcos, en esos 8 las víctimas no llevaban chalecos salvavidas, a pesar de que en muchos casos el chaleco estaba allí a la mano en la embarcación. Así que sumamente importante la concientización de traer siempre chalecos salvavidas, no solamente para los niños, sino también para los adolescentes, para los adultos jóvenes, para abuelito, la abuelita, para todos. Los nuevos chalecos son súper ligeros, se ve uno bien, se ve uno hasta fornido con esos chalecos, y nunca hay que dejar de usarlos cuando estemos en el agua. Si gustan más información, por favor, visítenos en laredhispana.org/salvavidas. Y con eso, Rafael, si te parece, vamos a las preguntas del público, porque tenemos una lista un poco grande y la queremos ir desahogando lo más pronto posible. Vamos a la siguiente pregunta.
Yo llamo porque una sobrina mía está ilegal aquí por casi 26 años. Tiene un hijo nacido aquí, todos son aquí. Pues ahora le han dicho que hay una manera de que se pueda arreglar basándose en que tuvo problemas con uno de sus hijos, que él se portó mal, fue delincuente o algo así, alcohólico en la escuela y todas esas cosas, y que por esa razón ellos podrían arreglar su residencia. Y a mí me parece que tal vez eso no es justo, por eso me gustaría escuchar su respuesta, porque pienso que tal vez están involucrando al hijo. Por favor, contésteme cuando sea posible o póngalo al aire, que yo siempre escucho los sábados sus comentarios. Adiós.
Primero, muchas gracias por escucharnos. Y le quiero hablar de la ley de VAWA, ¿verdad? El Violence Against Women's Act. Esa ley de VAWA protege a aquellas personas que hayan sido víctimas de sus parejas o de sus hijos, ¿ok? También califica dentro de los requisitos del VAWA. Ahora, es una solicitud bien compleja. Usted tiene que demostrar no solamente que su hijo se portó mal, sino que se portó mal con usted, que la maltrató a usted. Por ejemplo, yo llevé un caso hace poco en el cual una persona pudo obtener su residencia basado en que su hijo, que era usuario de drogas o se la maltrataba, le robaba y le pegaba a la mamá para usar ese dinero para comprar drogas. Entonces, la mamá pudo obtener el beneficio del VAWA basado en esa situación. Ahora, muchas personas no lo quieren hacer porque piensan que al hacerlo o llevar un caso bajo ese inciso de VAWA, le hacen daño al hijo, y no le hacen ningún daño al hijo. No tiene que presentarle reporte de policía, no tiene que hacerle ninguna denuncia a su hijo. Si hay denuncias o si hubo denuncias de maltrato, las usamos como evidencias, pero no es un requisito el usted presentar una denuncia a su hijo ni hacerle daño. No le hace ningún tipo de daño a su hijo. Usted está diciendo la verdad. Si es verdad y usted ha pasado por ese trámite y se puede beneficiar, le recomiendo que lo intente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. De verdad, muy interesante. Ahora vámonos a Washington State.
Sí, abogado. Mi pregunta es, mire, tenemos un hijo que lo deportaron hace como 14 años y quería saber si pudiéramos aplicar para una visa humanitaria porque él está incapacitado, le dio un derrame cerebral y está solo aquí en México y nosotros aquí estamos. Y quisiéramos saber si nos lo pudiéramos llevar porque toda mi familia está allá y él está solo aquí. No sé si usted me pueda orientarme qué podemos hacer. Gracias, su ayuda.
Claro que sí, lamento mucho la situación de su hijo, pero hay que revisar el récord, porque ya me dijo que fue deportado. Y si fue deportado por un delito o por alguna situación que lo hace totalmente inadmisible a los Estados Unidos sin ningún tipo de perdón posible, sería muy difícil. Pero es un caso que amerita la evaluación basado en la condición de salud que usted me menciona que él tiene.
Rafael, como regla general, y asumiendo que esto no necesariamente aplica en este caso, ni va a aplicar necesariamente en un caso particular, pero como regla general, ¿cuáles son aquellas circunstancias que hacen a una persona inelegible para solicitar un perdón migratorio?
Mira, José, el primero, el haberse hecho pasar por ciudadano de los Estados Unidos, por cometer también uno de los crímenes que se consideran crímenes de torpeza moral, los famosos CIMT, aquellos crímenes bien feos, ¿verdad? Por decirlo así de esa manera, tráfico de drogas, tráfico de niños, violación, asesinato, ese tipo de crímenes te hace inadmisible. También aquellas personas que han sido deportadas en múltiples ocasiones, muchas de ellas no tienen ningún tipo de remedio. Así es que hay que evaluar el caso porque existen siempre o muchas veces circunstancias particulares de cada caso que podrían ayudar a que esas faltas pudiesen ser perdonadas, pero hay muchas que son totalmente imposibles de resolver.
Es bueno saberlo. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora nos vamos a Santa Bárbara, California.
Buenas tardes. Tengo un caso ahorita pendiente. Soy ciudadano americano. Metí la solicitud para mi esposa y para el hijo de ella. Se metieron las dos, llegaron los recibos. Ya ha pasado un año, pasó un año en marzo, y no hemos recibido ningún, no hay nada en el portal, no ha recibido la persona que metió los documentos, y no hemos recibido ninguna otra respuesta ni ninguna pregunta para más documentos ni nada por el estilo. Después de un año, no sé si es algo común, pero pues siento que ya debía haber tenido de perder alguna cita para estudios médicos o algo por el estilo, y hasta ahorita nada. Gracias.
¿Es una llamada grabada, José?
Sí.
Ok, bueno, sí, aquí nos falta mucha información para poder contestarle al amigo, ¿verdad? Necesitamos saber dónde viven, dónde, cómo entraron a los Estados Unidos para poder contestar esa pregunta y evaluar cuánto serían los tiempos de procesamiento y poder darle una contestación más específica. Nos hubiese gustado que estuvieran vivos, pero para la próxima tal vez lo pueda hacer.
Recuerden, amigas y amigos, si nos quieren encontrar en vivo, no se preocupen. Jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, en Bienvenidos a América. Y mi querido Rafael, se nos agotó el tiempo.
¿Cómo va a ser? Ay, ay, ay.
El tiempo se va, el tiempo vuela. Así que muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Siempre un honor y un absoluto placer. Hasta la próxima.
Gracias, Rafael. A nombre del equipo de producción, Yelena Grille, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos en una próxima edición de su programa, Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.